Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 235, es el 30º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Semana grande para los amantes de nuestro deporte, con la disputa de la última jornada de Liga en Primera División, las eliminatorias de ascenso, segundos y terceros partidos en caso de hacer falta en Segunda División, y la Final Four de la UEFA Futsal Cup. En la Liga centra toda la atención la lucha por el descenso. Tres protagonistas, tres equipos, Burela, Cartagena y Gran Canaria. Será clave en esta batalla el Levante, que ya ha salvado visita a Burela. Vamos a hablar con su entrenador para darle la enhorabuena, con David Madrid. En la tertulia vamos a analizar todos los detalles de esta semana gigante para el fútbol sala, tanto en Europa como en la propia Liga Española. Lo haremos con la ayuda de Gustavo Muñana, José Miguel Farto y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos vamos a ir hasta Kuwait para hablar con Ramiro López, entrenador del Kuwait Club. Javi Jurado nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino y lo mismo hará Yolanda Sánchez con unos playoffs de ascenso que están que arden en Segunda División. Lo haremos todo, como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo.
Quiero beber hasta perder el control. Temazo de Los Secretos en colaboración con el líder de Revolver, con Carlos Goñi. Y os explicamos rápidamente por qué ha elegido Perico esta temática musical esta semana. Porque ya se han anunciado los artistas que van a estar en las fiestas de San Isidro, las fiestas del patrón de Madrid. Y Los Secretos es uno de los grupos invitados a estas fiestas de San Isidro.
Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé?
Llegó en el mercado de invierno con una situación muy complicada al club, donde finalmente ha conseguido el éxito que se le proponía, y era una auténtica proeza: salvar al Levante del descenso. Ya digo que cuando llegó, no es que estuviese sentenciado, pero la situación era muy complicada. Pues bien, David Madrid ha conseguido darle la vuelta a esa situación tan dura y salvar al equipo que va a estar una temporada más en Primera División. Ya nos está escuchando David al otro lado del teléfono. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes, Santi.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
La verdad es que el reto era muy, muy complicado. Yo creo que fuiste valiente aceptando la propuesta de Levante. Y ha salido todo bien, David. Esto, no sé si cuando tú llegaste, lógicamente tenías que transmitir este sentimiento al vestuario, pero si tú tenías el convencimiento de que esto podía pasar, de que ibas a salvar al equipo.
Sinceramente, cuando me llamó la directiva, Manolo Bueno en concreto, y el presidente, me comentan lo de que coger el reto del Levante, pues me lo pensé bastante, porque tenía otro proyecto y veía que aquí pasaba algo, no sabía cuál era la situación real y quería ver un partido en directo. Y cuando vi el equipo, jugador por jugador, pues la verdad que estaba muy convencido de mis posibilidades en el trabajo, pero tenía que intentar convencer a los jugadores. Y cuando ya me puse la primera semana, estaba convencidísimo que con la calidad que había, si conseguía cambiarles psicológicamente y adaptarles a mi estilo de juego, lo podía conseguir. De hecho, yo creo que es uno de los éxitos de la máxima confianza que han tenido todos en mí y yo en ellos para poder conseguirlo.
que ha sido David de Solo, lo más difícil, de cambiar la dinámica, de convencerles a los chicos, como tú dices, de que era posible? ¿Qué fue lo más difícil que te has encontrado en esta aventura?
Lo más difícil, dos cosas. Una, psicológicamente, que no creían ni en ellos mismos ni en el compañero, no creían ni en ningún jugador, en él mismo ni en su compañero. Y lo siguiente, cambiar, porque era un cambio radical, tanto defensivo como de ataque, que teníamos que hacer. Tenemos que ir a ser resultadistas y a ganar desde el segundo uno. Eso fue muy duro cuando en Jumilla, primer partido mío en Jumilla, o a Canarias, los dos consecutivos perdemos, y sin jugar bien encima. Hay que cambiar psicológicamente, fue lo peor, tanto psicológico como el cambio radical de estilo de juego.
La sensación de verte ahora, mirar la clasificación y verte duodécimo con 29 puntos, a 5 del descenso, porque todos más o menos teníamos en la cabeza que iba a haber una pelea durísima por el descenso y que probablemente, David, ibais a estar implicados hasta la última jornada. El hecho de estar salvados con una jornada de antelación, me imagino que con la situación de tensión que tú has tenido que vivir allí, habrá sido un alivio brutal para ti y para todo el vestuario, ¿no?
Sí, se nota y se palpa en los entrenamientos esta semana de que es otro equipo. Ahora es otro equipo alegre, feliz, sonriente, y es una tensión, una carga psicológica muy grande. Ahora te quedas con la sensación cuando ves la clasificación, como tú dices, que mira, aún podemos quedar un puesto por encima. Pues dices, mira, tengo los deberes hechos, hemos cumplido el objetivo, hemos correspondido a una masa social y a un club, y satisfacción enorme de conseguir para lo que se me contrató.
Y el premio al caballero, en este caso el trabajo bien hecho, David, 3 temporadas en la renovación, para un proyecto muy serio en el que vas a poder hacer la plantilla dentro de las posibilidades económicas que tenga el club. Me imagino que también muy contento por esto, ¿no? Porque esa apuesta que tanto sopesaste ha salido bien y va a tener una continuidad en el futuro.
Sí, la verdad que muy agradecido, porque sí teníamos hablado de renovar, pero no esperaba que me iban a poner un proyecto tan interesante, tanto como me han cuidado, como tanto agradecimiento. La verdad que muy sorprendido y a la vez muy muy agradecido, con un cargo de responsabilidad grande, porque ponen en mí un proyecto a 3 años vista, 3 temporadas, un club de fútbol como es el Levante, que todo va, que va a estar en primera división el año que viene de fútbol, y entonces es un reto importante, pero la verdad el agradecimiento absoluto, tanto mío como de la familia, porque volver a España y volver a este proyecto, pues la verdad que muy muy agradecido al club.
Y ahora sabes que en esta última jornada, además de los seguidores del Levante, que como tú dices, quieren que optéis a quedar un poquito por encima, a intentar incluso conquistar esos 32 puntos que tiene Río Renovables, que os dejaría, fíjate lo que son las cosas, David, no demasiado lejos del playoff, ¿no? Que hubieras podido hacer a lo mejor de llegar un poquito antes, pero eso ya es hablar de futsal ficción. Hay Gran Canaria y Plástico Romero Cartagena, mínimo, van a ser del Levante este fin de semana. Para todos aquellos que andan preocupados de que tu equipo vaya a competir de otra manera, David, dile a la gente lo que quieras, de los que nos están escuchando, porque ya sabes que hay mucha suspicacia siempre en la última jornada. No de que os vayáis a dejar, pero sí de que la intensidad sea menor.
Sí, mira, yo creo que dos cosas que le he dicho a los jugadores, y una primera que tiene que darse cuenta la gente cuando da la convocatoria, va a ver que vamos a competir, porque si sigo haciendo la misma convocatoria y dejando fuera a los que se han quedado durante estos partidos atrás, ya te estoy dando un señal de que quiero competir. Y la segunda, la que le decía a mis jugadores. A mí no me gusta ya estar en las condiciones que está Burela, en las condiciones que está Canarias, en las condiciones que está Cartagena, y que yo vaya allí a adulterar la competición o a no ser profesional. Esa una. Y otra, que aquí se ve que en el año que viene, de qué pasta estamos hechos los jugadores o el cuerpo técnico, qué pasta estamos hechos si queremos competir, qué tipo de profesionales somos y dónde queremos estar, a dónde queremos llegar. Entonces, competir, vamos a competir seguro. Suerte que se va a hacer por televisión. Uh-huh. Esto no quiere decir que vayamos a ganar, porque Burela en su cancha es fuerte, pero vamos a competir y yo voy a jugar con los mismos. Ni van a entrar ni menos, ni nada. Quien se ha ganado los entrenamientos, los minutos lo va a jugar y no voy a rotar ni en portería ni en ningún lado. Yo voy a jugar con los mismos, como durante toda la temporada he hecho, porque creo que a mí me gustaría, si algún día, Dios quiera que no, estoy en las condiciones que está Canarias o está Cartagena, sean profesionales de ese club y compita.
Imagínate, este ejercicio va a ser muy difícil, David, abstraerte de que tu equipo va a jugar contra uno de los implicados en el descenso, pero mirando, conociendo cómo conoces a los rivales, viendo los partidos que tiene cada uno, Gran Canaria recibe a Palma en plena lucha por la cuarta plaza, Plástico Romero Cartagena recibe a Santiago Futsal. Bueno, Santiago, afortunadamente para ellos, ya no tiene nada en juego, tampoco puede optar al playoff. Pero bueno, hoy en día te metes en los foros de internet y en los mentideros y parece que todo el mundo tiene motivaciones de todo tipo. ¿Cómo ves tú esta pelea por la salvación? ¿Quién crees que lo tiene más fácil o más difícil, David?
Yo creo sinceramente que quien más difícil lo tiene es Burela, creo. Yo creo que más difícil. Confío mucho en mi equipo, estamos en una dinámica buena, y si él pierde, por mucho que haga los otros pierdan, creo que es el que más difícil lo tiene Burela, creo. Estoy convencido,
sí,
que el más difícil lo va a tener.
También
a
por situación clasificatoria, ¿no?
Claro,
en este caso no depende del mismo, ¿no?
Eso es, no va a depender de él, depende de nosotros, de Levante, depende de los resultados contrarios. Yo creo que Burela. Lo único que tiene para favor es que juega en su campo y ahí puede ser un poquito más fuerte, pero sinceramente, por desgracia, quien ve un poquito por debajo es Abuela.
Está con nosotros en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, Gustavo Muñana. Hola, Gus.
Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Muy buenas, Gustavo. Bien. Bueno,
lo primero, también hay que darle no solo la enhorabuena por la permanencia, sino también por la renovación que hacía ayer pública el club para las próximas temporadas. Eso es señal, David, de que confían en ti, lógicamente, para construir un proyecto que esté a la altura del escudo y que permita al Levante jugar ya de una vez la Copa y los playoffs, o que aspire a ello.
Sí, es lo que hablamos, de lo que decíamos, que han depositado toda la confianza en mí, toda la confianza y toda la responsabilidad para hacer un proyecto no a corto plazo, pero sí un proyecto contundente dentro de unas posibilidades, y lo que representa la marca Levante y lo que representa estar en Valencia, lo que ha sido Fútbol Sala en Valencia, para intentar conseguir objetivos un poquito más ambiciosos, de no estar en zona de nadie e intentar pelear por entrar al menos en un año a Copa y Playoff, y luego al final de los 3 años pues ver si podemos estar luchando por algo más.
Es una semana de alegrías en la casa levantinista y para los granotas, con ese casi ascenso a Primera División, la permanencia en Primera del Levante, pero sí me apetece contar una cosa, David, y que me lo confirmes. Me aseguran que Kiko Catalán, que es un enamorado de este deporte, ya lo sabíamos, pero que está ahora mismo súper comprometido con el equipo, que para la próxima temporada va a haber un aumento presupuestario importante para reforzarlo, pero sobre todo que es que Kiko Catalán está volcadísimo con vosotros.
Sí, cierto es que está volcado, que le debemos mucho al equipo, porque es un presidente de fútbol y no quita, todos sabemos la magnitud que tiene el fútbol con el Fútbol Sala. Es un conocedor del deporte, que eso dice mucho del deporte y del Fútbol Sala, y le debemos mucho, ya no tanto en el presupuesto, que sí que puede incrementar un poquito, sino los recursos humanos, los recursos médicos, los recursos materiales que nos va a dotar el Levante. Él y Manolo Bueno son los artífices de que Valencia tenga un equipo en Primera División, y como tú dices, Kiko, aparte de ser un forofo y un enamorado de Fútbol Sala y de fútbol, lo conoce, lo ha practicado y sabe lo que es el Fútbol Sala.
David, que nos alegramos un montón, ya lo sabes, que desde el principio que cogiste este proyecto deseábamos que pudiese salvar al equipo. Lo has hecho de manera brillante, creo que la renovación es más que merecida. Vas a tener la oportunidad de emprender una aventura muy bonita en un buen club, con un buen respaldo y con una buena ciudad detrás también para tu familia. Así que enhorabuena por ese éxito y toda la fuerza y toda la suerte del mundo para la última jornada y ya para la temporada que viene. David, un abrazo grande.
Muchas gracias, Santi, sabes que os aprecio mucho, que sois el programa de referencia del Fútbol Sala, que os debemos mucho en nuestro deporte y que sigáis así, que semana tras semana os escucho, y no yo, sino fuera de España también, que sigáis, que os necesitamos, y gracias por vuestras palabras y el apoyo siempre.
Gracias, David. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
David Madrid, entrenador del Levante, renovado para las próximas 3 temporadas y salvando a su equipo de una situación que parecía casi dramática cuando lo cogió en el mercado invernal.
Ha tenido unos grandes números, yo creo que se ha ganado la oportunidad de renovar, de construir un equipo atractivo. Ya te aseguro, Santi, que este verano muchas de esas noticias de fichajes estivales van a llevar el escudo del Levante.
Estamos ya llegando a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope. Bailando, me paso el día bailando,
y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo. No creo que haga falta presentar este tema, Gus.
No, ni mucho menos.
Alaska,
espectacular.
Fangoria, que va a estar también como artista invitado en las fiestas de San Isidro en Madrid. ¿Qué vamos a decir de Alaska y de Fangoria? Bailando, sonando en Futsal Cope para abrir el territorio de la tertulia. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, pero antes de que se me olvide, directora Sendín Comunicación, muy buenas.
Muy buenas.
Dos cosas, ¿confirmado que te dedicas al fútbol sala?
Aunque dicen que no, yo creo que sí.
Doy fe.
Se dedica al fútbol sala, ¿no? Y lo segundo, ¿has estado en Barcelona estos días?
He estado este fin de semana en Barcelona.
Entrevista al gran Sergio Lozano.
Hemos estado un ratito que le hemos robado antes de entrenar y antes de jugar contra Cargas este sábado. Estuvimos el viernes con él. Y entrevista, yo creo que muy jugosa, hablando de todo, sin pelos en la lengua y muy sincero, y sabiendo que lleva 6 meses lesionado, que no está en su mejor momento físicamente, pero que llega para ayudar al equipo en esos playoffs y en intentar luchar por esa liga.
Los que todavía no la hayan visto, ¿dónde la pueden ver?
Pues lo tienen en el canal de YouTube de Sport CSB, Allí la pueden ver, es el último vídeo que hemos subido. Son 12 minutitos de entrevista, pues eso, muy, muy jugosa con Sergio Lozano.
¿Hace algún spoiler? ¿Deja algún adelanto? ¿Algún cebo que se dice?
Pues lo que te decía antes, que tiene muchas ganas ahora de volver y de pelear por la liga. Quiere que sea su broche de oro a esta temporada. Que no le debe nada al fútbol sala a él, que al contrario, que se la debe él todo, a pesar de esas tres lesiones importantes, es el que le debe muchas cosas al fútbol sala. Y que la gente que habla del Barça, de la temporada, de que no estaba muy finos, que ellos están a lo suyo, que saben que les van a criticar, hagan lo que hagan, y que ellos lo que tienen que hacer es trabajar y pelear por todo lo que pueda.
Bueno, pues la entrevista íntegra de Sergio Lozano en el canal de YouTube de Sport CESBE, para todo el que la quiera seguir atentamente esos 12 minutos de la charla de Teresa Sendín con el gran Sergio Lozano. ¿Está ya por ahí José Miguel Farto? ¡Josemi!
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa? ¿Andas lesionado tú también?
Me he borrado, soy un cobarde.
O sea, ¿eres baja para la Final Four?
Y esperemos que solo sea para eso.
Vale.
Tenemos comunicación de alcance, vamos a molestarle poco tiempo porque está en Almaty. No sé, que son las 8:43 allí, o las 9:43. Óscar García, enviado especial. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. 9:43.
Bueno, cuéntanos, Óscar, que no te queremos entretener mucho. ¿Cómo está preparando Movistar Inter esa semifinal de la UEFA Futsal Cup? Recordemos, frente a Kairat, frente al anfitrión. Y yo no sé, Óscar, si como favorito Inter para esta semifinal o no. ¿Qué se dice allí?
No sé, aquí en el Inter se piensa que el favorito... El Inter nunca es un equipo que se quite el favoritismo encima, siempre tiene que asumir su favoritismo, pero entiende que el Kairat ha sido campeón dos veces en los últimos años, que además es el anfitrión. Y bueno, pues tiene ese punto de favoritismo también, que tendrá toda la afición a favor. Pero bueno, el Inter está trabajando muy bien, hoy han hecho doble sesión. La primera parte en la ciudad deportiva del Kairat, la segunda acaban de tomar terreno de la Almaty Arena, la pista negra la han tocado hoy por primera vez. Y bueno, el equipo muy concienciado, muy preparado, como he dicho, con la baja de Bruno Tafi, que no se ha podido dejar. Y luego, pues, jugadores que han tocado como Rafael, como Ricardinho y como Ortiz, pues apurando para poder llegar, que parece que puede estar.
La sensación, Gus, es que va a ser más difícil que otros años y no lo ha conseguido Inter los otros años. ¿Parte menos como favorito que otros años?
Es que a mí, yo creo que Inter es favorito a ganar todo, pero tiene enfrente a un rival que le va a tutear. Y lógicamente, como bien ha dicho Óscar, son 12.000 espectadores. Yo creo que Cacao va a plantear un partido muy agresivo, lógicamente con su juego de 5 que tratará de contrarrestar Jesús Velasco, pero si veo a un equipo capacitado para eliminar por plantilla y por juego a Inter Movistar a día de hoy, es este Kairat Almaty, con lo cual es una semifinal de pronóstico incierto.
Farto, ¿cómo lo ves tú?
Pues como bien dice Gustavo, es el rival que peor le viene en estos momentos. En estos, digo, a priori como están con las lesiones, porque según lo vende Jesús Velasco, no lo vendió el otro día, y es así, por lo que están comentando, de llegar llegan muy justitos, pero claro, es que es Inter Movistar, es el campeón de todo, es el buque insignia del futsal mundial. Entonces, para que no jueguen estos, tienen que atarles una pierna y pegarles un tiro en la otra.
No, yo creo que Óscar habrá visto los dos entrenamientos. Yo creo que el otro día Jesús Velasco fue un poquito alarmista, pero yo creo que Ricardo Ortiz y Rafael llegan, no voy a decir en plenitud de condiciones, Óscar, pero llegan y llegan bien.
Yo he visto el de la mañana sí lo hemos podido ver entero, que incluso el Inter ha tenido que tapar las cámaras que tiene Cacao para grabar los entrenamientos. Unas cámaras de seguridad, ha habido que taparlas porque sí que han trabajado muy bien. Ha sido un entrenamiento de cerca de 2 horas, con muy intenso la defensa de 5, los movimientos que hay que hacer. Ese entrenamiento de la tarde solo hemos podido ver un cuarto de hora porque ya era de UEFA y era solo abierto 15 minutos. Pero bueno, Rafael esta mañana sí que acabó con más molestia, Ricardo y Ortiz parece que están mejor, y yo creo que los tres, quizás Rafael un poquito más justo, pero yo creo que los tres van a estar para el partido de mañana.
Bueno, pues no va a ser nada fácil. Esto es 4:30 de la tarde, mañana no, pasado, ¿no?
El viernes.
Viernes 4:30 de la tarde.
Por euros, por 2.
Me estoy perdiendo yo.
Empieza a las 2 de la tarde la primera semifinal.
En el Kairat, en el Almaty Arena, entre la mañana a las 11 de la mañana, que de aquí hora local, que son las 7 de la mañana, y después dará Jesús Velasco la rueda de prensa con Cacao y con los dos capitanes.
Bueno, eso es lo que decía Gus, primera semifinal UGRA Sporting, 2 de la tarde, hora española, 4:30 de la tarde, segunda semifinal entre Movistar Inter y Kairat. pues bueno, pues toda la suerte del mundo para Inter. Están allí dos periodistas españoles, ¿no? Óscar, estás con Juanma también, ¿no? Del diario
AS. Sí, con Juanma Leva, que es la que tengo. Y yo estamos aquí.
Buena pareja. Pues,
he contado por la policía, porque del hotel al pabellón y pues si pasa por la policía, volvemos a tardar fácil una hora, una hora y poco. Y el tráfico aquí es bastante, bastante espesito. Y bueno, se han ido abriendo camino por el camino para poder tardar menos.
Bueno, pues transmite a los muchachos todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y todo el entusiasmo de la afición española, ¿eh? Que el éxito de Movistar Inter será el éxito de todos. Y bueno, pues es un equipo que, lógicamente, sea más o menos favorito, siempre tiene que aspirar a ganarlo todo. Así que a ver si puede ser en esta tercera ocasión la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Un abrazo grande, Óscar. También otro para Juanma.
Un abrazo de tu parte.
Bueno, está Óscar en Almaty. Esto está lejillos, ¿no?
Sí, está lejillos.
Se vuela a Estambul, ¿no? 4 horas y que hay otras cinco.
No, siete horas. No, bueno, sí, cinco y media, seis, sí.
Esto está casi
pero bueno, al final,
en Mongolia.
Fueron 16 horas casi de viaje la que tuvo que afrontar. El primer equipo en viajar fue el Sporting, que se fue el domingo y está allí desde el lunes. Inter ha viajado el martes, ha llegado el miércoles. Yo creo que el periodo de aclimatación es el justito, pero que va a estar bien para que tampoco se haga el viaje largo. Tengo la sensación, no sé si estará de acuerdo conmigo Farto, que Jesús Velasco le va a plantear al Caidat un partido muy parecido, con una defensa muy parecida a la que le hizo Argentina a Kazajistán, que yo creo que ha sido la última vez, recuerdo que es la última vez que por fin alguien ha conseguido neutralizar el juego de 5 de Higuita. Sí, es cierto que ese partido es un poco engaño, porque es la selección de Kazajistán. Entonces, por lo cual, en la selección de Kazajistán no está Cabreúva, no está Divaney y no están otras opciones de juego que Cacao sabe que entrenadores como Jesús Velasco han tomado nota. ¿Es la única manera de neutralizar el juego, o es una manera de neutralizar el juego de Guita, de neutralizar el juego de Kazajistán, de Kairat, por extensión? Pero claro, no es lo mismo tener a Zamankulov en banda que tener a Cabreúva. Entonces, con lo cual, yo creo que ahí va a estar la batalla. Eso y sobre todo la agresividad dicho en el sentido bueno, o sea, intensidad, para que la gente me entienda. Yo no quiero agresividad, digo intensidad. Y sí es cierto que ya el año pasado lo pudimos ver en Guadalajara, cómo Pescara jugó a un nivel muy alto. Gazprom Ugra tiene auténticos atletas, Chiscala, Davidov y compañía, y ahí en esos partidos sufre Movistar Inter. Sí. En partidos de una intensidad alta, sufre, y ahí es donde va a tener que imponer su veteranía jugadores como Ortiz, Rafael y compañía.
Farto, lo que quiera decir de esta Final Four tan complicada para Inter.
Pues que va a tener de pasar, que por qué no va a pasar, por supuesto, todos confiamos en el conjunto que dirige Jesús Velasco, dos finales, la primera es el viernes, es un topicazo, pero es así. Para mí la final es la del viernes, y ojalá y Dios quiera que el domingo les veamos en la final de verdad.
Bueno, 4:30 de la tarde, viernes, hora española, lo pitan los rumano-italiano Bogdan Sorescu y Alessandro Malfer. Toda la suerte del mundo para los dos, que van a tener trabajo, porque Kairat va a repartir lo suyo.
Y sobre todo va a tener a 12.000 espectadores. Es que el ambiente en el Almaty Arena, yo creo que se va a batir el récord de asistencia, que está en el, creo que está en el 2010, en el Mello Arena, en la final que gana, la última que gana Ricardinho en el 2010 con Benfica. Entonces, por lo cual, va a ser intenso. Y es que la primera semifinal también me parece de pronóstico incierto. Estamos hablando del vigente campeón, de Gazprom Ugra, frente al Sporting de Lisboa, que tiene 4 bajas importantes, pero que hace uno de los juegos más ofensivos de Europa y muy bien entrenado por Nuno Díaz. Son, ahora mismo, nadie puede discutir que esta es la mejor Final Four de la historia. Porque es la única en la que hay todos han sido campeones o subcampeones, todos son líderes de sus respectivas ligas. Sí, es cierto que Gazprom ahora está empatado con Dina, pero hasta hace 3 días era el líder. Entonces, con lo cual, es la mejor Final Four de la historia, y es una Final Four histórica, Chema, porque va a ser la última. Es decir, porque ya la próxima temporada será,
va a ser distinto,
que me gusta mucho cómo suena la Champions Futsal League.
Claro que sí. Bueno, pues eso, lo que digo, que mucha suerte para Movistar Inter, que esto es la élite del futsal mundial y que ahí lo van a tener. ¿Se puede seguir por Eurosport? ¿Gus, has dicho?
Sí, en Eurosport 2 todo lo vamos a dar íntegro. Tú lo has dicho, el viernes a las 2 de la tarde empezamos con el Sporting Ugra, a las 4 y cuarto conectamos para hacer ese Inter Kairat y la gran final en la que todos esperamos que esté Movistar Inter, el campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala de España, el domingo a las 3:30.
3:30 la gran final, y el tercer y cuarto puesto a la 1 de la tarde también el domingo. Eso, que la suerte ya está echada. Lo del descenso, vamos de vuelta, cogemos el avión de vuelta para nuestra liga. Mis oraciones se han visto escuchadas por fin. Y como ya decía Gus hace semana y media, tenemos a tres equipos implicados por la última plaza del descenso. Es verdad que del resto de batallas se han quedado un poquito más descafeinadas. El Movistar Inter ya es campeón de la fase regular. Hay todavía batalla por la cuarta plaza entre Magna, Palma y Jaén, una cuarta plaza que puede ser muy importante. Lo del octavo puesto, sí, está abierto todavía entre Cadgas y Aspil. A Cadgas le vale el empate o perder por poco si es que Aspil no mete una goleada al pozo. O sea, que Cadgas lo tiene prácticamente hecho. Pero, amigos, lo de abajo está de la siguiente manera. Levante Salvado tiene 29 puntos y a partir de ahí, decimotercero es Gran Canaria con 27, decimocuarto Cartagena con 25, decimoquinto Burela con 24.
Hay que decir que más que el avión cogemos la calculadora, pero sí, por aclarar algo y tampoco entrar en volver loco a los... No puede haber un triple empate. Entonces, con lo cual, eso anula ya...
Facilita,
si hubiera un triple,
mucho la vida.
Facilita,
sí,
mucho la vida, porque si no habría que recurrir al sistema de liguilla que dicta el sistema, la competición de la liga. Entonces, con lo cual, para que la gente le quede claro, Santi, si te parece,
sí,
Cartagena y Burela, el Golaveras particular lo gana Burela, descendería Cartagena
en caso de empate a puntos.
Y Gran Canaria, Burela, el Golaveras particular lo gana Burela.
O sea que Burela, decir, le tiene ganado el Golaveras a los dos.
Efectivamente. Burela, si es cierto que no depende de él, ganando, aún ganando no depende de él, pero tiene que esperar las derrotas de Cartagena o de Gran Canaria. Y en eso ahí sí podría llevar ventaja. Pero sí es cierto que tanto Gran Canaria como Cartagena juegan igual en casa y dos frente a Santiago, que ya está salvado, y Gran Canaria tal vez lo tenga un poquito más difícil frente a un Palma Futsal que, como tú has dicho, está involucrado en la lucha por la cuarta plaza.
No miramos el Golaveras de Plástico Romero Cartagena con Gran Canaria porque es imposible que
haya empate a punto. Exactamente.
Por eso solo miramos el de Burela. ¿Cómo lo ves, Farto? ¿Tú quién crees que se va a salvar? ¿O quién crees que se va a ir para el hoyo? Que a fin de cuentas es lo mismo.
Pues sintiéndolo mucho y con toda la pena de mi corazón, el que creo que se va a ir al hoyo va a ser Gran Canaria.
Se ha creado un silencio, pero...
Sí, aquí... no, vamos a recordar los partidos. Los estaba diciendo Gus. Burela recibe al Levante. Acabamos de hablar con David Madrid, exacto, con su entrenador. En este caso, Gran Canaria recibe a Palma Futsal, jugándose la cuarta plaza Palma, y Plástico Romero Cartagena, Santiago Futsal, que no se juega nada. Uf.
Sí, pero yo te aseguro que tanto Levante como Santiago van a hacer ejercicio de competitividad, que nadie vea nada raro, porque es lícito que Santi Valladares y muchos jugadores del Santiago tengan afinidad por Tomás de Dios, un entrenador de la casa que ha estado allí y que además, de manera egoísta, les interese más respetar un desplazamiento en Galicia y evitar otros viajes. O sea, decir, porque
sí,
eso,
cada uno
eso al fin y al cabo, cada uno tiene sus preferencias, pero que el Levante va a competir en Burela, lo ha dicho su entrenador, y lógicamente al Palma no hace falta que le digan que tiene que competir en el centro insular porque necesita los puntos para optar a esa cuarta plaza o a lo mejor para ser quinto y evitar un enfrentamiento con uno de los grandes y jugársela en cuartos de final. Yo creo que va a haber emoción, va a haber intensidad, y sí es cierto que todo apunta a Gran Canaria, sobre todo por la dinámica, porque Burela, sí, aunque el otro día salía goleado de Murcia, venía de sumar, creo que eran dos victorias en los últimos tres partidos que le han permitido llegar vivo a la última jornada. Cartagena, insisto, está jugando bien, pero está pecando de inexperiencia, pero igual, el whistle de Wimbarda apretando, la despedida de Javi Matía... Uf, veo mucho componente. Y sin embargo, a Gran Canaria le veo en una dinámica muy, muy negativa. Esos 8 goles en el Cabañal, sí. Osuso Méndez hace una catarsis colectiva y el vestuario hace piña y le planta cara a Palma. Lo veo complicado, pero sí tiene muy mala pinta amarilla. Pero insisto, los números de momento al que perjudican es al Levante. A Burela.
Bueno, pues esto se va a decidir en horario unificado. Todos los partidos menos el de Aspil contra el Pozo.
Exactamente.
Yo solo podemos desear suerte a los equipos, que todos sean lo más competitivos posible.
Sí, además se va a poder vivir en directo en la página web de la Liga, ¿sabes? En nfsdirecto.com, bendito streaming, como diría nuestro míster de cabecera Valle, porque yo creo que va a ser una jornada multipantalla bastante...
Una noche muy chula.
Bastante, sí, bonita.
Viernes 9 de la noche, Gus.
Viernes 9 de la noche.
Hablaba antes con Gus fuera de micro, Farto, y le da pocas opciones a que pueda pasar algo entre Cadgas y Aspil. ¿Tú también lo ves sentenciado para los de Santa Coloma?
Pues se van a acordar muy mucho los de Pato de ese gol en las postrimerías del partido de Nano Modrego.
A 55 segundos, jugando de 5, sí señor.
Por eso digo que se van a acordar bastante tiempo de ese gol a 55 minutos, como apunta Gustavo, porque yo creo que es lo que les va a faltar para
para meter la cabeza en una temporada en la que nadie daba un duro por ese equipo, incluso por la permanencia, y una vez más Pato ha obrado el milagro en esa escuadra.
Sombrerazo para el proyecto de Tudela, y frente a un Cargas Energía que va a cumplir objetivos, Copa y Playoff, pero en el que la noticia de la semana es...
objetivos, ¿eh? Es porque lo demás, vamos a dejarlo ahí.
Sí, bueno, falta...
Bueno. No, de momento, Farto, a veces somos demasiado exigentes también con Gargas. Yo creo que con este equipo y perdiendo a Rafa López...
No van por ahí los tiros.
Ah, perdón. Yo lo único... Bueno, vale, yo doy mi opinión.
Va por lo del señor concejal.
Ah, bueno, pues si quiere el señor director de este programa, sacamos el tema.
Es el último y damos, tema que me quedaba
por... Y damos cada uno nuestra opinión.
Con lo otro estoy completamente de acuerdo.
Que es bastante
con lo que tiene, lo que ha hecho de sombrerazo igual del señor... Redondo.
Bueno, la noticia que comentaba Agus, Cargas es noticia esta semana porque ayer confirmó de forma oficial que Dani Salgado no va a renovar el contrato la próxima temporada. Esto rompe una vinculación con el club de su vida de Dani Salgado, que ya había dicho varias veces que su intención era retirarse en Cargas. Y aquí hay opiniones para todos los gustos de la decisión de Cargas.
Sí, vamos a ver, si te atienes a las cifras de Dani Salgado, a lo mejor es contradictorio. Se ha mantenido un nivel altísimo, 35 para 36 años. El otro día le comentaba a Cancho, mismamente en el Palau, que está en 69 kilos. Está en una forma física excepcional, pero sí es cierto que no puedes obviar la edad. Entonces, con lo cual, dicho esto, es una decisión dificilísima que ha tomado de manera personal el presidente, lógicamente, en consenso también con su entrenador, pero la ha tomado el presidente. Habrá una rueda de prensa en la que se explicarán los motivos. Vicente García es un tío sincero que va de frente y siempre dice lo que piensa. Y Dani también. Dani, por las informaciones que nosotros tenemos, no quiere retirarse. Y es una auténtica pena que no haya coincidido el reloj biológico del jugador con el momento, con las necesidades deportivas del club, que yo creo que con esta decisión lo que busca es darle un giro copernicano al proyecto. Está bien encarrilado, como ha dicho Farto, con Óscar Redondo, pero a lo mejor Óscar ya busca otras cosas para el futuro y entonces, con lo cual, insisto, decisión dificilísima, dolorosa, supongo, para Vicente García, pero hay que recordar que lleva 42 años al frente del club y que hay pocas veces que se ha equivocado.
Sí, ha dicho Dani Salgado, que una vez confirmado por el club que no seguiré la próxima temporada, quiero dar las gracias a todos por vuestro apoyo. Pese a ello, el viernes tenemos un partido muy importante y mientras tanto, que nadie dude que me dejaré la piel por este equipo y por este club hasta el último día. Farto, tu opinión sobre la decisión de Cargas.
Estamos hablando del club decano, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no?
Sí.
No seré yo, ni muchísimo menos, y el cariño que me une al dueño, al alma mater, al presidente, es el abuelo que todos queremos, ¿no?
Sí.
Y es una decisión de club, y la respeto al 1000%, no al 100%, al 1000%. Lo único que discuto son las formas.
Ya, pero también, no, también
no
hay...
No se puede esperar...
Ahí, Farto, a lo mejor nos falta información, ¿eh? Entonces...
Que nos falte información.
Puede, o sea, puede que nos falte información, porque claro, es lo que yo he dicho, si el reloj biológico del jugador, cuando le comunican a esta decisión, le dice otra cosa el corazón a Dani Salgado... Entonces, se podría haber gestionado a nivel de comunicación de mil formas, pero que aquí hay muchas partes, ¿eh? Y partes
sí,
interesadas.
Sí, ¿no?
Entonces, con lo cual, Farto, vivimos en la era de la multiinformación y es difícil ponerle finales felices a todos los cuentos. A ver si todos somos mayorcitos y creo que me van a entender.
Bueno.
Vamos
a darle, como bien dices, vamos a darle tiempo al tiempo porque a lo mejor nos falta información y cuando tengamos toda la información, si el señor Santiago Duque tiene a bien, volvemos a emplazarnos y contamos con toda la información que tengamos.
Creo, Santi y Josemi, que hay una rueda de prensa conjunta entre el presidente y Dani Salgado. Ya os puedo decir, off the record, que estaba programada para el jueves, se retrasa, lógicamente, el club está inmerso en esa lucha de los cuartos de final y yo creo que cuando se haga se dirán las cosas y hay tiempo ahora en estas semanas para limar asperezas y para eso, lógicamente, pero es una decisión traumática, valiente, difícil, pero es traumática y hay que entenderlo.
No es
porque...
una de club que se respeta, por supuesto, vuelvo a repetir, que respeto completamente la decisión del club, pero lo único que me cabe... lo que no cabe en mi cabeza, lo que me suena extraño y me chirría, es un club que siempre ha cuidado mucho las formas, al igual que su cantera, porque en eso ha sido un club ejemplar y lo seguirá siendo, que esto se les haya ido de las manos así.
Yo insisto, de verdad, vivimos en la era de la multiinformación, cada día es más difícil cuadrar una cosa con la otra, y no ya es hacer las cosas bien, sino que todas las partes interesadas remen en la misma dirección y lleguen a un acuerdo, porque lógicamente esta decisión no le habrá gustado y no estará de acuerdo con ella Dani Salgado, y Dani Salgado a lo mejor no quiere que le traten como un exjugador, quiere el reconocimiento que él se merece, y él no quiere homenajes, él quiere la renovación. Una vez que no tiene la renovación, pues hace bien en pensar en su futuro, lógicamente. Entonces, con lo cual, llegados a este punto, Farto, que son dos partes, entonces, con lo cual, es difícil, insisto, que a nosotros nos gustaría un final feliz como el que puede tener Joan Linares en Valdepeñas o ha habido otros finales, sí, pero que es que en este caso, insisto, el reloj biológico no coincide con las necesidades deportivas del club. Entonces, con lo cual, pues si el jugador se ve con capacidad, y además estamos viéndolo con el peso que tiene, con los goles que mete, de jugar uno o dos años al alto nivel, está en su derecho, y el club también está lógicamente en su derecho, una vez que acaba su contrato, de no renovarle. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Que lo hubiéramos hecho de otra manera, sí, pero doctores tiene la iglesia, Farto.
Esperaremos.
Seguro.
Esperaremos a esa rueda de prensa conjunta, y por supuesto Dani Salgado estará aquí en los micrófonos de Futsal Cope cuando él quiera, cuando se sienta preparado, porque Cargas, si nada extraño sucede, se va a meter en esa pelea por el playoff y puede que no quiera hablar hasta que termine la temporada.
Mira, hablando de las formas, que yo creo que has abierto un buen debate, Farto, ha habido un cruce de notas de prensa entre Jaén ha anunciado el fichaje de Jesulito ya lo había dicho en la prensa de Navarra, y Jaén ya ha anunciado el fichaje de Jesulito. Jesulito no va a jugar con Magna, ya que está operado de unos problemas de espalda, entonces, con lo cual no ha habido ningún problema. Sin embargo, Jaén también ha anunciado esta misma semana la incorporación de Carlitos, un Carlitos que había rescindido el año de contrato que le quedaba con Palma, alegando problemas personales, pero, por ejemplo, ahí Jaén sí puede haberse precipitado, Farto, lo que ha motivado el enfado de Palma, que le ha dado la carta de libertad y todo, pero Palma ha recordado que ellos, por ejemplo, ficharon a Eloy Rojas en plazo legal a partir de enero, con 6 meses de antelación, cuando acaba su contrato, como dictamina la regla FIFA, y no lo hicieron público hasta que acabó la temporada, porque Palma y Jaén se pueden cruzar en cuartos de final. Entonces, sí. Con lo cual, pues es lo que hablábamos de las formas, las políticas
leyendo,
de comunicación.
Estaba leyendo el pensamiento a distancia, o sea, sí. Iba a poner justo ese ejemplo.
Claro, exactamente.
Entonces, por eso me revelo en cuanto a las formas. El club lo llevan unos dirigentes, no seré yo quien sea el que les diga lo que tiene que hacer, ni muchísimo menos. Ni a Jaén, ni a Palma, ni a Cadgas, ni a nadie.
Te voy a poner otro.
Son las formas. Y es que es el ejemplo que estaba esperando a que terminases de hablar para ponerlo. Entonces, lo firmo debajo.
Y te voy a poner otro ejemplo, que yo creo que Santi va a estar de acuerdo conmigo. La naturalidad con la que en Murcia se está manejando la marcha del pozo de Bebe, con total naturalidad, lo ha anunciado, lo ha dicho que Inter Movistar no ha oficializado nada, pero todo el mundo sabe de manera oficiosa que el cierre cordobés, y lo ha dicho él en Onda Regional al compañero Gregorio León, va a jugar en Inter, y allí se trata con total naturalidad. En Inter con Ribillos estamos viendo lo que está pasando con el ala madrileño, que está cayendo a la última rotación y que todo el mundo sabemos que va a jugar la próxima temporada en el FC Barcelona, que no lo ha negado, ni se ha hecho público, ni nada. Entonces, con lo cual, son diferentes maneras.
Cada uno gestiona las cosas como...
Y insisto, vivimos en la era de la multiinformación, hay muchos rumores, muchas filtraciones, y a veces hay que trabajar la información, y sobre todo hacen falta profesionales de la comunicación para evitar estos problemas.
Pues sí. Bueno, que nosotros le deseamos lo mejor a Dani Salgado y también a Cadgas, y que la decisión ya está tomada, y hablaremos con los protagonistas en los próximos programas, que tiempo tendremos por delante. Farto, que a chapa y pintura y a recuperarse de eso, ¿eh? Cuanto antes.
Esperemos. Y si no, en Guadalajara, en 8 días, por lo civil o por lo criminal, que claro, quiere contar la final de la Copa del Rey.
Un abrazo grande, hermano.
Igualmente para vosotros.
Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo. Ya hemos saludado antes a la directora Sendín, que nos ha estado contando esa entrevista que podéis ver en el canal de SportsCB en YouTube de Sergio Lozano. Y ahora vamos a viajar, Teresa.
Pues nos vamos a ir hasta Kuwait. Hablábamos de Kuwait con Luis Fonseca la semana pasada, y esta semana nos vamos a visitar al flamante nuevo campeón de su liga, y que encima está entrenada por un español. Tenemos a Ramiro López ya al otro lado del teléfono, entrenador del Kuwait Club. Ramiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese título de liga.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es que campeonato que nos ha costado mucho y bueno, pues estamos todo Kuwait Club, estamos muy contentos, muy felices porque nos ha costado realmente muchísimo romper la supremacía de Kazma estos dos últimos años.
Además, me parece que os proclamáis campeones por primera vez en la historia del club.
Sí, en los siete años de historia de este campeonato, pues Kuwait Club es la primera vez que consigue un título, sea de Liga, de Copa, de Supercopa. Es la primera vez que accede al primer puesto y por eso pues todavía ha sido mucho más motivo de satisfacción.
Llegaste en 2015, ¿qué tal la evolución del equipo y tuya personal?
Bueno, la verdad es que muy contento. Hemos conseguido hacer un buen grupo de trabajo, ha habido buena química y este equipo, la verdad es que cuando llegué no había conseguido nunca llegar ni siquiera a puestos de podium. El año pasado hicimos ya una muy buena temporada, quedamos subcampeones de liga y estuvimos incluso varias jornadas de líderes. Y bueno, pues este año hemos, como te repito, el auténtico dominador estos últimos años aquí, como ha sido Kazma, pues hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla. Además, este año creo que hemos firmado una temporada sensacional, porque solamente hemos perdido un partido en todo el año. Además, aquí se juega a tres rondas el campeonato, con lo cual tienes que enfrentarte muchas veces contra todos los rivales y bueno, quizás eso pues da todavía más mérito a la victoria.
Llegaste a Kuwait procedente de Italia. Cambiar Italia por Kuwait es un cambio importante.
Sí, bueno, la verdad es que lo cambié un poco por lo que es el destino, ¿no? Porque estaba bien, había también firmado una muy buena temporada en Orte, habíamos quedado campeones de A2, habíamos conseguido el ascenso a 1, y cuando todo estaba más que hablado y acordado para continuar, el presidente a última hora pues decidió que no conseguía la seguridad y el equilibrio económico y decidió a última hora pues no meter el equipo en A1. Entonces, la verdad es que me quedé ahí un poco en blanco y surgió a última hora esta oportunidad de Kuwait. Yo, pues, para bien o para mal, llevo ya bastantes años fuera de casa y bueno, pues simplemente la aproveché la oportunidad. Está claro que te vas muy lejos de tu casa, de tu familia, pero bueno, digamos que esta profesión sabemos cómo es y hay que aprovechar las oportunidades.
Llegaste a Kuwait con el emirato de Luis Fonseca en pleno apogeo. ¿Cómo has vivido estos últimos meses con su salida de la selección y todo el tumulto que había con la sanción de FIFA?
Bueno, sobre el tumulto no voy a comentar nada porque realmente no viene a cuento que haga ningún comentario. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo que ha hecho Luis Fonseca aquí en estos 5 años pues es notable, alto, sobresaliente. Además es que es muy importante porque él en el giro de jugadores que más o menos ha manejado, esos 20 o 25 jugadores que él ha manejado durante estos 5 años aquí en Kuwait no hay un predominio de, como puede pasar en España, pues con Barcelona, Real Madrid, que tienen, digamos, la hegemonía de los jugadores de la selección. Aquí, curiosamente, todos esos jugadores pues están repartidos entre los 6 equipos punteros y cada equipo pues tiene 3-4 jugadores, lo cual hace que la liga pues tenga un equilibrio extraordinario, ¿no? Y bueno, realmente pues se nota mucho la mano y el trabajo de Luis Fonseca estos 5 años, y no solamente porque por aquí han pasado muy buenos entrenadores, sean españoles como brasileños. El año pasado ha estado aquí David Marín, ha estado aquí Julio Fernández, este año está Félix Pellicena. O sea, Kuwait es un punto, digamos, importante de paso por entrenadores que realmente están trabajando muy bien y que están aumentando mucho el nivel de los jugadores kuwaitíes.
¿Y en el futuro qué tenemos?
Bueno, en el futuro tenemos la, gracias a Dios, tenemos la semifinal de Copa este sábado. Hemos conseguido eliminar también un partido durísimo Alcacía de Félix Peñicena. Y bueno, pues en el futuro está este partido de Copa, una semifinal de Copa, pues te absorbe absolutamente todo el pensamiento. Después, ojalá podamos llegar a la final y a partir de ahí, pues ya valoraremos qué es lo conveniente de cara al futuro.
Yo quería saludar a Ramiro porque hace muchos años que no hablo con él. Era muy pesado cuando dirigía Orense a Melilla. Yo creo que él se acordará que le llamaba mucho para hablar con él y comentar la segunda división. Le he seguido a distancia, lógicamente. Hay que enmarcar un poco la trayectoria también del técnico vigués para que la gente se haga una idea de que es uno de esos técnicos top que está fuera de España ejerciendo su labor y dejando muy alto el pabellón. Pero es que en Italia ha dirigido a Rieti, a Luparense, a Marca. En 2009 fue mejor entrenador elegido en Italia. Ya te digo que aquí en España ha tenido una trayectoria amplia. Y entonces, con lo cual, solo saludarle, darle lógicamente la enhorabuena. Y preguntarle cómo se ve desde allí en Kuwait el fútbol sala español, Ramiro.
Hola, gracias por tus palabras. Y bueno, pues la verdad es que la Liga Española pues sigue siendo diferente, ¿no? Te puedo poner el ejemplo de que mis jugadores allí, pues vamos, siguen casi más la Liga Española que yo, ¿no? Entonces, bueno, la Liga Española sigue siendo referente mundial. Y yo que estoy, para bien o para mal, fuera, pues ya te digo, con estos pequeños ejemplos, pues lo puedo corroborar, ¿no?
Pues es Ramiro López, el entrenador del Kuwait Club, reciente ganador de la Liga, va a pelear también por la Copa. Y como siempre dice Teresa, en estas alturas de la temporada queremos muchos títulos de los entrenadores que están fuera de nuestro país, llevando una de las cosas que nosotros hacemos bien, que es el fútbol sala. Ramiro, enhorabuena por lo conseguido y mucho ánimo por los retos que todavía están por delante.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo grande. Ramiro López, entrenador del Kuwait Club. ¿Qué más tenemos por ahí con nuestros españolitos, Teresa?
Tres cosas muy rápidas. El Toronto Futsal de Luis Fonseca no ha podido llevarse ese torneo nacional por el que peleaban por un puesto en esa CONCACAF, pero al haber ganado la Liga van a tener una repesca en agosto en el que intentarán conseguir esa plaza que no han conseguido ahora. Así que también suerte para él. Y en Italia, acabada la Liga, regular, ya podemos mirar a los playoffs que van a empezar en este mes de mayo. El Pescara ha acabado como líder de esa fase regular. Veremos a ver si lo ratifican esos playoffs. Y por último, en Francia se ha dado a conocer que Gustavo Iglesias Moreni, con el que hablábamos hace unas semanas, y Alberto Arteaga están nominados como mejores entrenadores en esa segunda división, así que a ver si también tienen suerte y también nos dan otra alegría.
Qué buena gente y qué oyentes más fieles son Moreni, sí, y Vertigo.
Sí, claro que sí. Muchos de los que están fuera de nuestras fronteras escuchan semanalmente Futsal Cope y a todos os mandamos muchos ánimos, el agradecimiento por supuesto y mucha fuerza de lo que está por venir y de todos los títulos con los que vais a pelear. Gracias, directora.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar.
Funambulista, quiero que vuelvas. También van a estar en las fiestas de San Isidro. Directora Yolanda, ¿te gustan?
Muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí, tengo el disco y todo.
Pues los traemos un día aquí a Futsal Cope, ¿no?
Me parece bien.
Lo intentamos, venga. Ahora hablaremos con Yolanda y con gusto de lo que está pasando en una segunda división trepidante de las eliminatorias del ascenso, pero antes, fútbol sala femenino, con el abandonado jurado por Álvada. Gus, ¿algo que decir? ¿Un mensaje rápido que mandarle a Álvada?
Álvada, recuerdos.
Recuerdos.
Recuerdos de parte de Teresa y míos. Saludos cordiales. Saludos cordiales.
Viene nada, ya.
Sí, ya. Es la oficina que se
mueve. Hombre, escucha. Es que Javi Jurado, es que no sé qué clase de jefe eres, que la das vacaciones permanentes y...
Perdona, la jefa es ella.
La jefa es ella.
Ahora entendemos mucho.
Vale, claro. Entonces ya...
Dale, Javi, dale.
Nada que decir.
Todo tuyo.
Nos quedan 5 jornadas para terminar el campeonato de Liga Femenino. Han pasado cosas y podrían haber pasado otras, pero es que al final, por ejemplo, la más importante, Futsi ya no es líder invicto. Esos 30 partidos que decíamos pueden sembrar un hito en el fútbol sala en general, pues no ha podido ser. Perdió el conjunto del Futsi 1-2 frente a Pollo Pescamar. Perdió además en el polideportivo de la estación, donde siempre fue en contra en el marcador. Además se lesionó Ariane y yo creo que fue la peor noticia, dentro de que, bueno, yo creo que Ari tampoco tiene... no se va a recuperar... no va a tardar mucho tiempo en recuperarse y Futsi de todas formas lo va a tener tranquilo de cara al final de la temporada, porque después además pinchó Universidad de Alicante. Podía haber aprovechado la oportunidad el conjunto alicantino para recortar distancias. Se mantiene a 8 puntos. Perdió 4-0 ante Jimby Roldán, que es de los equipos que estaba buscando asentarse y lo está consiguiendo en esos puestos de Copa. De los de arriba, el Corcón sufrió, pero ganó ante Rioja. Rioja que sigue intentando salir de la zona del descenso. Fue un partido también interesante. Plantó lucha el conjunto riojano. Luego también ganó Burela 5-2 a Leganés, otro de los equipos que lucha por permanecer. Y luego también tuvimos, siempre lo decimos, siempre nos gusta destacar el buen ambiente que se forma en el pabellón de los Remedios de Orense. En ese enfrentamiento entre Ciudad de Asburgas y Orense, terminó con empate a 3. Otra vez buen ambiente, no hubo que... ya sabes que hay una rivalidad bastante cierta buena, tensión, pero bueno, claro. Sí, hay tensión evidentemente, sana, deportiva, y bueno, yo creo que Orense también volvió a vivir otra fiesta como suele ser cada vez que se enfrentan los dos equipos femeninos. Así que ahora mismo, por arriba todo sigue exactamente igual, 8 puntos de distancia, lo que decimos, así que Futsi lo tiene bien. Los puestos de Copa son los que van a seguir dando evidentemente guerra. Ciudad queda con ese empate un poquito más, ahora mismo estaría fuera de los puestos de Copa, que ahora mismo ocupa Móstoles esa octava posición porque ganó a Gironella, que es otro de los rivales directos. Ahí se tienen que dar todavía algunos enfrentamientos directos, así que, como te digo, Roldán, Móstoles, Ciudad de Asburgas, Gironella y Majadahonda, que sigue sin renunciar. Yo creo que son los equipos que se van a dar de tortas, especialmente por el octavo puesto. Y luego por abajo, pues a esa derrota de Rioja y a la de Leganés hay que sumar la de Rubí, que cayó precisamente ante Majadahonda, pero que matemáticamente todavía tiene opciones. Y luego pues ese empate entre UCAM y Chantrea, ¿no? UCAM parece que lo va a tener bastante más tranquilo. Así que ha sido una jornada, como te digo, que han pasado cositas, efectivamente. Nos quedan 15 puntos en juego y para la próxima jornada pues también vamos a tener enfrentamientos un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un interesante Universidad de Alicante Gironella, Pollo Pescamar que recibe al Corcón, Orense en Vialia que recibe al líder a Futsi, tenemos también por ahí un Móstoles Burela. Son enfrentamientos de equipos que tienen diferentes intereses y que los 3 puntos en juego pues van a estar en el interés de los dos equipos, así que van a seguir pasando cosas que contaremos la semana que viene. Ya espero con la directora.
Levanta la manita, Agus.
Yo, como dicen, sabes que dicen, Santi, que en España hay 40 millones de seleccionadores. La lista femenina también genera controversias, opiniones dispares. Y sí es cierto que hay notables ausencias de jugadoras españolas que están triunfando en Italia. Otras importantes en la liga: Marta Pellegrín, Iria Saeta, Patri Chamorro, Sarita de Orense. Pero yo creo que había que enmarcarlo un poco también en la idea de Alicia Morel de construir un bloque de cara a ese Europeo 2019, que es una de las innovaciones de UEFA en su apuesta por el fútbol sala y por nuevas competiciones, de crear un bloque de jugadoras que puedan llegar a ese Europeo 2019 y lograr la hegemonía continental en el primer torneo oficial que se va a jugar de fútbol sala femenino.
Cada uno tenemos un seleccionador dentro.
Sí,
también,
Alba en este caso sala, sabes que también suele decirlo, sí. Pero bueno, tampoco es raro ir viendo jugadoras nuevas que van entrando, saliendo. La verdad que es una tónica, es una constante en las últimas convocatorias, y esta otra probatura más la que va a tener España en ese torneo internacional frente a Rusia, pues para seguir, como dice Gus, probando jugadoras, que siempre es importante. Tenemos material de calidad aquí,
claro,
en España.
Que sí. Gracias, Javi. Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Te he puesto funambulista para ver si te venías arriba, Yolanda.
Para quitarme la pena.
Vaya disgusto, ¿no? Para los seguidores del Valdepeñas, no para los del Elche. Qué partido tan apretado, recordemos. 3-4 cayó Valdepeñas frente al Elche. Y 3-1 ganó Oparrulo Ferrol a Humantequera. Son los resultados de estos primeros partidos de la ronda de ascenso a la primera división.
De la ida de semifinales. Yo lo querría titular como venganza. Porque ninguno, ni el Elche ni el Oparrulo habían conseguido ganar en Liga, ni a Valdepeñas ni a Humantequera. Yo creo que se han cogido estos partidos como una venganza para avanzar y decir, mira, durante la temporada regular no hemos conseguido nada, pero ahora os vamos a quitar de los playoffs. Pero bueno, yo creo que va a haber sorpresas esta vuelta, tanto por Valdepeñas, tanto por Humantequera, que sobre todo por Humantequera, que lo veo serio candidato a subir. Yo creo que sí.
Sí, 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 puede pasar de todo. Vamos a ver. Oparrulo Ferrol, ya lo dijo Gus el otro día, le preguntaba por esta eliminatoria, decía, Diego Ríos es tío muy listo y que maneja muy bien las circunstancias, va a haber un ambientazo en Amalata. Fueron perdiendo 0-1 primera parte, en la segunda parte, reventado ya Humantequera, ganaron el partido por 3-1. Y ahora Gus tienen dos oportunidades para pasar a la siguiente ronda.
Sí, es cierto que se van a encontrar un Fernando Argüelles con mucho calor, es un viaje muy largo, dos partidos seguidos, la afición antequerana que no le va a dar la espalda a su equipo, jugadores también veteranos que tienen que dosificarse, es importante jugar dos partidos así, jugándose la vida, pero sí es cierto que Oparrulos ha ganado esa oportunidad, ese derecho a seguir soñando más todavía, alargar un sueño maravilloso, jugando la segunda y definitiva eliminatoria.
¿Tu apuesta en esa, en Antequera o Parrulo?
En mi apuesta en Antequera o Parrulo, yo creo que es Antequera.
Que le da la vuelta a Antequera a la eliminatoria.
En el tercer partido. Sí.
Y puedes, mira, ponemos un tal para que no te vea Yoli directamente. ¿Qué opinas de la otra eliminatoria?
Yoli, cristal de seguridad. Yoli me va a dejar de seguir en Twitter. Ahora mismo me va a hacer un unfollow totalmente
lo
merecido.
Lo ves complicado, ¿no?
Lo dije la semana pasada en estos micrófonos, que creo que el broche de oro que se merece la carrera del señor del gol de Joan Linares es el ascenso. Valdepeña, la afición se lo merece, pero creo que el Elche tiene una grandísima plantilla y es ese tapadito que llega y que de repente saca los galones y de equipo que ha estado en primera, de equipo que quiere volver, y creo que Jordi Durán se lleva el gato al agua y estará en la segunda eliminatoria.
Está muy muy complicado para Valdepeñas, que tiene que ganar los dos partidos en Elche. ¿Tienes los horarios, Yoli, por ahí?
Este viernes a las 9:45, un Antequera o Parrulo de Ferrol. Si los locales consiguen ganar este encuentro, sería el desempate el domingo a las 12:30. Y en cuanto el Elche Valdepeñas, se jugará el sábado a las 6:30 de la tarde para que no coincida con el Elche de fútbol. Y en caso del empate, el tercer partido sería el domingo a las 6:30 de la tarde también.
Bueno, pues lo comentamos todo la próxima semana.
Y
Gus,
todo se puede ver, al igual que se puede ver el drama del descenso, también se puede ver el drama del ascenso de estos tríos en el streaming de la Liga, en nfsdirecto.com.
Un fin de semana precioso el que tenemos por delante, tanto en la primera como en la segunda, como en la UEFA Futsal Cup. Estamos terminando, Antonio. Sí, son los mojinos escocíos, el Sevilla, porque también van a estar en las fiestas de San Isidro, estilos muy distintos, Fangoria, de los mojinos, la funambulista, ¿verdad?
Pero esta es la banda sonora de muchos directores deportivos, ahora con jugadores, quillo, ven pa' acá, ¿no?
Se llama Mi Jefe y la letra no tiene desperdicio. Y con estos acordes, Javi Ju, vamos a repasar los horarios de este último fin de semana de Liga Regular en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División.
Recordemos que partimos con el encuentro ya disputado entre Bodegas, Juan Gil Jumilla y Movistar Inter, 2-7 ganó el conjunto madrileño. Horario unificado, salvo el sábado, que vamos a tener en la Aspil Vidal el Pozo. Todo lo demás se juega el viernes a las 9. Catgar Río Renovables, Gran Canaria Palma, Jaén Barcelona Lasa, Peñíscola Magna, Pescados Rubén Levante y Plástico Romero Cartagena Santiago.
Bueno, pues hasta aquí esta edición 235 de Futsal Cope, trigésima de la temporada. Mucha suerte a Gran Canaria, a Plástico Romero Cartagena y a Burela, que son los que se la juegan en realidad. Los demás, lo de la octava plaza está muy muy favorable a Catgas. Lo de la cuarta plaza, suerte también para los tres equipos implicados, para Palma, para Magna y para Jaén, y que sigamos disfrutando del fútbol sala, y también por supuesto toda la suerte del mundo para Movistar Inter, que además la va a necesitar. Señor Muñana, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta...
Gracias a vosotros por invitarme, un lujazo.
Tarde de futsal, y la semana que viene hablamos, que habrá mucho que comentar. Estuvo Antonio Bravo a los mandos, al control del sonido, y Javi Ju, como siempre, a la producción. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.